básicamente a la mitad de esta carta. En esta noche vamos a iniciar una nueva sección de este capítulo, porque desde el verso 11 hasta el verso 19, el tema central es el amor fraternal. Y eso es un tema que Juan tocó brevemente en capítulo 2, verso 10. Pero aquí es amplificado más el tema del amor fraternal. Y de paso, el tema del amor en forma general, amor hacia Dios, también se encuentra en capítulo 4 y capítulo 5 también. Así que no es sorprendente cuando la gente dice que Juan era el apóstol de amor, porque escribía de eso en su evangelio, como en esta primera epístola también. Vamos a leer, para iniciar, desde el verso 11 hasta el verso 15. Yo creo que podemos llegar hasta ahí en esta noche. Del 11 hasta el 15, después vamos a orar. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice el estudio, bendice la exposición de tu palabra en este momento, Señor. Queremos decir toda la verdad y queremos descubrir, Señor, lo que son los lo que es la voluntad tuya para nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, a ver todo esto en la palabra de Dios en esta noche. Dame labios, Señor, que serán instrumentos de justicia, instrumentos de verdad, instrumentos de ánimo para mis hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, como les dije, del verso 11 al 19, el tema central es en cuanto al amor fraternal. Y adentro de esta sección tenemos el único personaje del Antiguo Testamento que es mencionado en todo el libro. Es curioso porque hay ciertos libros del Nuevo Testamento que hacen mucha referencia al Antiguo Testamento. Diferentes personas, diferentes eventos, diferentes doctrinas. Pero aquí en la primera carta de Juan, la única mención de alguien del Antiguo Testamento es de un personaje malo, de Caín, ¿verdad? Y él aparece en el versículo 12. Pero regresemos al verso 11 para iniciar. El mandamiento que es desde el principio, que es que nos amemos unos a otros. Tocamos esto también en el capítulo anterior, en el capítulo 2, y vimos que Jesús mandó amarse los unos a los otros. Vayan a Juan capítulo 13. Y esto tal vez va a ser repaso para algunos, pero por el beneficio de todos, los que no estuvieron presentes, lo vamos a tocar brevemente. Jesucristo lo que hizo, hermanos, Él tomó el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo y lo elevó a otro nivel. Y en Juan 13, versículo 34, Jesús manda esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Lo que vemos que Jesús añade, por decirlo así, al mandamiento de amarse unos a los otros, es hacerlo como Él nos ha amado. Y eso es importante porque si uno dice, bueno, yo voy a amar a esa persona como ellos me aman a mí. O yo voy a amar a esa persona a mi manera, como yo veo suficiente. Pero Jesús dice, deben amarse los unos a los otros de la misma manera que yo, Cristo, los he amado. Y entonces eso es lo que Jesucristo manda. Lo mismo él repite en capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que regresando al primero de Juan 3, Eso fue el mandamiento que habían oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora bien, él repite ese mandamiento en capítulo 4, verso 7 y capítulo 4, verso 21. La idea de amarse los unos a los otros, amor fraternal. Ahora bien, si Dios dice algo una sola vez, es importante, es verdad, debemos seguirlo. Pero cuando Dios dice 2, 3 veces en el Evangelio, según San Juan, y aquí lo repite otras 3, 4 veces más, debemos entender que esto es muy importante. Y solamente un autor, el apóstol Juan, ni digamos las veces que Pedro y Pablo mandan a hacer lo mismo. O sea, es un amor, un mandamiento muy importante para los hijos de Dios de amarse los unos a los otros. Ahora bien, tal vez alguien dice, bueno, yo no soy muy dado al amor, yo no soy una persona muy emocional, así no soy muy bueno para expresar el amor que tengo. Déjeme decirles algo, el amor que debemos tener hacia los hermanos en Cristo es algo sobrenatural. Es más, no viene de la carne. Si viniera de la carne, entonces no sería el amor que Dios quiere que tengamos unos para otros. Van conmigo, 1 de Pedro, capítulo 1, y van a ver qué es lo que hace posible el amarnos los unos a los otros. 1 de Pedro 1, versículo 22 y 23, vamos a leer. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, noten hermanos, en verso 22 fuimos purificados. Y eso por el Espíritu de Dios. Y a través o debido a esa purificación del alma y del corazón, podemos amarnos los unos a los otros sin fingimiento. No es un amor superficial, no es un amor falso, no es un amor que aparenta nada más, es un amor sin fingimiento. ¿Y esto es para quiénes? Los que son renacidos. Lo que quiero decirles, hermanos, el amor hacia los hermanos en Cristo no viene de la carne, sino viene del Espíritu de Dios. Él nos hace posible esa clase de amor. Capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 8. Y les digo, en la versión antigua, en la cual yo uso, a veces dice la palabra caridad por amor. Pues son sinónimos, no son sinónimos, así que si usted escucha caridad, pues ya sabe que es el mismo amor. Dice, sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Esto es tremendo. Una de las evidencias grandes del amor fraternal es el poder perdonar los pecados de otros. No en el sentido que usted actúa como Dios dando remisión de pecados. Más bien, cuando alguien te ha hecho una ofensa, tú encuentras en tu corazón el poder perdonar a esa persona. Ahora bien, es curioso que en cuanto al amor familiar, tu hijo te hace una maldad. O tus padres te hicieron una maldad. Tu esposo. Y viene y dice, mira, lo siento, ahí me disculpas. Usted perdona, porque los ama. El amor fraternal hace lo mismo, pero no con 2, 3 personas de tu familia, sino con todo lo que son de la familia de Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, vuelvan a 1 Juan 3. Lo que pasa es que Juan menciona el amor tantas veces que yo no veo la necesidad de correr por toda la Biblia en este momento, porque es un tema que vamos a seguir tocando en los próximos versículos y capítulos. Así que hay mucho que podemos decir sobre el amor fraternal. Verso 12. Y aquí Juan presenta un ejemplo negativo de lo que no es amar al hermano. Basta con decir, bueno, no deben aborrecer a sus hermanos. Pero él da un ejemplo para enseñarnos qué es lo que produce el odio en el corazón de uno. Dice, no como Caín. Y ahí está la única referencia a un personaje del Antiguo Testamento, que era del maligno. La semana pasada hablamos de esto, la simiente de Satanás, en comparación a la simiente de Dios, ¿verdad? Y la, vimos que la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, siempre busca hacer maldad a los hijos de Dios y siempre se opone a la voluntad de Dios. Caín era del maligno. Ahora, él era hermano mayor de Abel, era hijo biológico de Adán y Eva. Pero Juan nos dice que era del maligno porque hacía la voluntad del diablo. Y el diablo, hermanos, es llamado un homicida en Juan 8:44. El diablo es llamado mentiroso y un homicida. Así que Caín era del maligno. Ahora bien, vamos a ir a Génesis capítulo 4. Porque ahí vamos a ver un poco de la historia de estos dos hermanos. Yo me acuerdo cuando estudiamos la carta de Judas hace, bueno, tal vez ya hace un año, tomamos una noche hablando de Caín, y parece que fue ayer, pero no fue ayer, fue hace un año. Entonces tal vez ustedes no estaban. Entonces haré breve comentario acerca de Caín. En Génesis 4, leeremos versos 1 al 8. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y ahí está la historia de Caín el homicida, ¿verdad? En cuanto a su trato para con su hermano. La edad que tenía, no lo sé. ¿Por cuánto tiempo duró esta historia? No sé, parece muy poco, muy corto el tiempo. Vemos que ambos hermanos trajeron ofrenda al Señor. Pero solo la ofrenda de Abel fue agradable delante de Dios, fue aceptada por Dios. Y siempre cuando leo este pasaje quiero resaltar esto. Si usted ya lo ha escuchado, pues lo va a escuchar otra vez. En Génesis 4, verso 4, en Génesis 4, verso 5, antes de Dios mirar a la ofrenda, Dios mira al ofrendador. Mira lo que dice verso 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Así que Dios siempre mira el corazón del ofrendador antes de la ofrenda misma. Antes de Dios ver la ofrenda de Caín, ya estaba a disgusto con lo que vio en Caín, con lo que vio en su corazón. Antes de Dios ver la ofrenda de Abel, ya estaba de agrado con la vida y la actitud del corazón de Abel. Ahora, lo que vemos, hermanos, que el rechazo de su ofrenda, el rechazo de la ofrenda de Caín, produjo enojo para él. Verso 5 dice, y ensañóse. La palabra ensañar es interesante, una palabra no muy usada, pero es un enojo, es una saña, una ira. Viene la palabra insano, que está fuera de sí, está totalmente actuando fuera de la razón. Ahora, Este rechazo de su ofrenda produjo enojo, produjo saña y también la envidia hacia su hermano. Hermanos, el enojo y la envidia van de la mano, como vamos a ver en esta historia, y después hay otro pecado que es producido. Y quiero mostrarles, hermanos, que la envidia no es un pecado o una emoción inocente. Primeramente, debemos reconocer que la envidia es un pecado. Está en la lista, en Gálatas 5, la lista de Marcos capítulo 7, Mateo 15, donde las envidias son mencionadas como pecado. Y no es un pecado leve, como les acabo de decir. Van a Hechos capítulo 7 y van a ver qué ha hecho la envidia en diferentes momentos de la historia. Hechos capítulo 7 y el versículo 9. Dice, y los patriarcas, son los 12 patriarcas, son los hijos de Israel, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Noten que la envidia en los corazones de los 11 patriarcas, o los hermanos de José, produjo que ellos tomasen a su hermano y lo vendieron para Egipto, donde en Egipto sería tratado como un esclavo. Así que el odio y la envidia van de la mano y pueden lograr hacer una cosa no imaginable. No solamente eso, Mateo 27. Estos son los efectos dañinos de la envidia. Mateo 27, versículo 18. Esto es Jesús delante de Pilato. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Hasta Pilato se dio cuenta que Jesús era inocente, que por la envidia de los líderes religiosos, ellos habían entregado a Jesús. Ahora bien, eso terminó en la muerte de Jesucristo, por supuesto. Así que vemos que la envidia, hermanos, tiene acciones malas cuando esa envidia no es remediada a través del arrepentimiento, a través de un cambio de mentalidad. Así que no es sorprendente que Caín, cuando se enoja con su hermano, cuando se enoja con Dios, cuando tiene envidia hacia su hermano, termina matando a su hermano. Ya lo leímos, Génesis 4, versículo 8. Ahora, vuelvan a 1 de Juan 3, versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. En el razonamiento torcido de Caín, el matar a su hermano era la solución de sus problemas. ¿Cómo yo puedo tener una vida más alegre matando a mi hermano? Pensaba Caín. Usted dice, eso está loco. Exactamente, es el punto. Cuando Caín se ensañó, estaba actuando fuera de sí. Y déjenme decirles esto. Cualquier persona que decide tomar la vida de otra persona está actuando fuera de sí. Ahora bien, eso no es una justificación diciendo, no, él no actuó por sí solo, sino una enfermedad mental. Exactamente. Y esa enfermedad mental se llama el pecado. Eso me da mucha tristeza. Cuando se dan casos de homicidas, han matado tal vez docenas de personas. Y se presentan tanto el juez y el abogado como defensa. Dicen, no, es que tiene una enfermedad mental. Pues sí. Y así vemos a Génesis 4. Caín se ensañó, estaba insano cuando mató a su hermano. Y entonces no es una justificación, no es bueno. Entonces no recibo la culpa. No. Cualquier persona que toma la vida de otra persona está actuando fuera de sí en un razonamiento torcido. Déjenme decirles, el odio impide el pensar razonablemente. El odio y la envidia no permiten que la mente piense claramente. 1 de Juan 3, verso 12. Al final. ¿Y por qué causa le mató? Siempre cuando hay un homicidio, quieren buscar el motivo, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Muchas veces es evidente. Otras veces cuesta encontrar el motivo. En este caso de Caín y Abel, Juan hace la pregunta y después da el motivo. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y entonces vemos, hermanos, eso es la envidia en acción. El que hacía las malas obras tenía envidia al que hacía las buenas obras y así lo mató. Pero ya lo leímos en Génesis 4. Dios le dijo a Caín cómo él podía ser ensalzado. Si eres bien, ¿no serás ensalzado? O sea, la solución no era matar a tu hermano para que tú te veas mejor, sino hacer lo bueno, hacer lo correcto y serás de agrado en mis ojos. Ahora, vuelvan a versículo 13. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. No es sorprendente cuando el mundo, que va en contra directa de Dios, aborrece a los hijos de Dios. Caín, con su odio, demuestra esto. Caín era del maligno, Abel, hijo de Dios. El que era del mundo, que era del diablo, aborrecía al que era de Dios y terminó matándolo. Y ese patrón continuó por toda la Biblia y toda la historia de la humanidad. Los que son del mundo o los que son del diablo aborrecen los que son de Dios. Nuestro amor para Dios y nuestra relación personal con Él es despreciable en los ojos del mundo. Vayan a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Quién era el mejor cristiano que jamás ha existido? Es un poquito tramposa la pregunta. Porque diré Cristo mismo. Cristo, el Mesías, el perfecto. Cumplía la ley a la perfección. Entonces, vamos a ver qué pensaba el mundo de Cristo. En Juan 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Ahora, ¿qué es lo que el mundo aborrecía de la vida de Jesús? Porque generalmente hablando, uno puede aborrecer si otra persona hace maldad. Si me hicieron maldad, uno podría decir, bueno, yo estoy justificado en odiarle. Si una persona hace maldad a niños y a gente indefensible, decimos, qué malo. Pero en cuanto a Cristo, hermanos, no solamente no hizo daño a nadie, sino cuántos enfermos nos sanó. Leemos en la lectura, en la apertura, en Lucas 4 y Lucas 5, como Él trajeron a Él gente de todas enfermedades y Él los tocaba y los sanaba. ¿Quién va a aborrecer un médico que sana a cualquier enfermo y lo hace gratuitamente? Tenemos nadie. ¿Quién va a aborrecer a aquel que viaja de ciudad en ciudad enseñando cosas como estas? Haced a los demás como quieres que te hagan. Parte del Sermón del Monte. ¿Quién va a aborrecer a uno que dice, por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas? Parte del Sermón del Monte. enseñanzas benevolentes de Jesucristo. Y el mundo lo aborrecía. Pero ¿por qué el mundo aborrecía a Jesucristo? Sus acciones eran nobles en todo sentido de la palabra. Juan capítulo 3. Porque les estoy diciendo esto porque nosotros podemos decir, bueno, si yo hago bien, si yo soy buen empleado, si yo soy buen papá, buen ciudadano, yo hago servicio comunitario, el mundo debe quererme. No lo creas. Si no quisieron a Jesucristo, que era el ciudadano más ejemplar que existía, más noble que existía, entonces no debemos esperar que el mundo nos ame, que el mundo nos acepte. Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, porque la luz, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. La luz vino al mundo. Vino a este planeta, y no solamente eso, moró en medio de pecadores. Por primera vez en su existencia, cuando descendió del cielo en la encarnación, tuvo que vivir en medio, habitó en medio de gente pecadora. Y dice, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo? ¿Cómo vas a amar más las tinieblas que lo que Cristo ofrece? ¿Saben qué, hermanos? Cuando alguien seguía a Cristo, dejaba los vicios atrás. Cuando alguien seguía a Cristo, sus vidas fueron transformadas. Ya no eran los mismos borrachos que antes. Ya no eran los mismos mujeriegos que antes. Sus vidas eran totalmente cambiadas. Entonces, las personas que miraban eso, dijeron, bueno, ¿seguir a Cristo o me deleito con mis vicios? Voy con las tinieblas. Y aquel que está predicando que debo seguirle a él y solo si le sigo a él voy a estar con el Padre. No, ese mensaje no lo quiero. ¿Ya ven por qué el mundo aborrecía a Jesucristo? Porque las obras de él eran buenas. Y las obras del mundo eran malas. Así que si nosotros enseñamos el mismo mensaje de Cristo, aun siendo, como les dije, ciudadanos ejemplares, ayudando cualquier causa, trabajamos para la Cruz Roja y donamos a todo mendigo que encontramos, aun así el mundo nos va a aborrecer. ¿Saben por qué? Porque predicamos que hay un solo camino a la salvación y es el Señor Jesucristo. Ese mensaje es aborrecible en los ojos del mundo. Primera de Juan 3, verso 14. Así que Juan dice, no se sorprendan, no se maravillen por eso, cuando el mundo los aborrece. Verso 14. Nosotros sabemos. Ahora, la palabra saber y conocer en el libro de Juan, en la carta de Juan, es usada muy frecuentemente. Y les he estado diciendo en estos meses que Juan quiere dar seguridad de algo. Seguridad, ¿cómo tú puedes saber, sin lugar a dudas, que eres salvo, que eres regenerado, que eres un hijo de Dios? Y entonces te da una evidencia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, todos los que estamos aquí, nacimos y hasta el momento no hemos muerto, físicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera hemos pasado de muerte a vida? Bueno, Juan capítulo 5. Pues obviamente esto es un uso espiritual de ser pasado de muerte a vida. como encontramos aquí en Juan 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Si pueden imaginarse este escenario, alguien que está en un cementerio, 6 pies bajo tierra, ya está muerto. Y Dios lo traspasa a la vida, lo resucita. Es lo que sucedió en el ambiente espiritual cuando oímos y creímos el mensaje del Evangelio. Y la vida que recibimos no es una vida que caduca, es una vida eterna. Y entonces esto es lo que Juan dice cuando dice hemos pasado de muerte a vida. En Efesios capítulo 2, versículo 5. También Pablo habla de esto, de nuestro estado anterior, muertos en delitos y en pecados. Y en verso 5, miren el cambio, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Quiero que vean la conexión entre recibir la vida con Cristo y la salvación. Son sinónimos. Muertos en pecados, delitos en otro tiempo, ya disfrutamos la nueva vida en Cristo. Ahora, habiendo dicho eso, vuelvo a 1 Juan 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto es, sabemos que somos salvos, sabemos que somos hijos de Dios. ¿De qué manera? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Esto es una evidencia de nuestra salvación. Muchos, incluso su servidor, durante mi tiempo de ser salvo, llegan momentos cuando dice, ¿será que realmente soy salvo? Gracias a Dios, esas inquietudes no son muy frecuentes y de hecho, ha pasado mucho tiempo que no las he tenido. Pero como nuevo creyente no tienes esas dudas, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que soy salvo? Especialmente si hicimos algo malo. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Juan dice, como una evidencia primordial de la salvación, es el amor que tenemos a los hermanos. Y esto no es sorprendente. Porque en Gálatas 5:22... cuando Pablo describe el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero de ellos? El amor. El amor. Ya leímos en Pedro, donde por la obra del Espíritu Santo en purificar nuestro corazón, podemos amarnos sin fingimiento. Quiero que vayan a la primera carta de los Corintios, capítulo 13. Esto es conocido como el capítulo del amor. Y muchas veces este capítulo nos hace pensar en el matrimonio, ¿verdad? El amor que uno debe tener hacia su cónyuge. Y por supuesto, eso es una aplicación. Pero yo les quiero decir en esta noche que no solamente es para esposos, sino el amor o la caridad que él describe aquí, también describe lo que debería haber entre hermanos en Cristo. Y veremos tantas descripciones, no vamos a entrar en detalle, basta con leerlo y ese breve comentario, de lo que es el amor de Dios. Ahora bien, noten esto, hermanos, el mundo ha devaluado tanto la palabra amor en nuestro tiempo. De modo que alguien puede decir, yo amo mi perro, yo amo mi gato, yo amo los burritos. Y después decir, yo amo a Dios. Entonces, tiene que haber una gran diferencia entre la manera en que amamos un tipo de comida, una mascota, y que amamos a Dios. ¿Cómo es el amor para Dios? ¿Cómo es el amor para el hermano en Cristo? Capítulo 13, versos 4 a 8. La caridad es sufrida. es benigna. La caridad no tiene envidia. Miren eso. Lo que Caín tenía, la envidia y el odio, el amor no lo tiene. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Miren todas las descripciones del amor verdadero. Encontramos cosas que el amor hace y lo que es, y cosas que el amor verdadero no hace. Y esta lista es muy diferente a la definición del amor según el mundo, totalmente diferente. Así que tenemos que regirnos por lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es el amor fraternal. El amor, en los ojos del mundo, la evidencia más grande del amor es la tolerancia. Es la tolerancia. Ahora bien, la Biblia usa la palabra tolerancia, especialmente la antigua, por decir paciente. Pero ellos han tomado esa palabra tolerar y tolerancia y le han volteado totalmente. En querer decir que la tolerancia es aprobar y aceptar cualquier comportamiento, cualquier actitud de otra persona. Y si no lo aceptas, tú eres un intolerante. Y es el pecado más grande en los ojos del mundo hoy en día, ser un intolerante. Ahora, quiero mostrarles una sola característica del amor que ya acabamos de leer. Versículo 6. No se huelga, no se goza de la injusticia. El amor fraternal no puede gozarse en el pecado. No puede hacerlo. No el pecado en mi vida, no el pecado en tu vida. De modo, si usted viene a mí diciendo, hey, fulano, déjeme mostrarte unas fotos. Y en esas fotos exhibes, manifiestas el pecado que estabas haciendo. El amor que yo tengo para ti no me permite gozarme en tu injusticia. Y viceversa. No es posible. Es más, si yo me gozara en tu pecado, no sería una manifestación del amor verdadero. Y si no es amor, es odio. Ya ven cómo es tan diferente el concepto del amor bíblico con el amor del mundo. Totalmente diferente, hermanos. Ahora, vayan a 1 de Juan. Capítulo 3, verso 14. Al final, el que no ama a su hermano está en muerte. Juan declara que este individuo que no ama, y si no ama, pues odia, no es salva. ¿Por qué lo digo? Porque está en muerte todavía. Leemos en Efesios que cuando fuimos salvos, Dios nos dio vida. Así que si todavía estoy en muerte, todavía un individuo está en muerte, es que no es salvo todavía. Ahora bien, tal vez usted está pensando, si analiza bien el versículo, va a decir, Juan lo llama su hermano, el que no ama a su hermano. Y si lo llama su hermano, ¿a poco no significa que es hermano en Cristo? Podría ser una conclusión lógica. Incluso en versículo 14, al fin, 15, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y entonces, parece que tenemos una contradicción. ¿Cómo puede ser su hermano
si el que odia a ese individuo no es salvo, el otro es salvo. Les he mostrado esto y se lo voy a mostrar otra vez. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, y el versículo 10 y 11. Juan, Pablo está dando consejo a la iglesia en Corinto acerca de amistades y comunión y compañerismo y todo. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis. Es a saber, que si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Este versículo es clave, hermanos, porque nos hace entender que hay personas que pueden llamarse hermanos. Es más, otras personas les pueden llamar hermanos. Sí, hermano fulano. Y ese hermano, entre comillas, puede tener la reputación de fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿es hermano o no es hermano? Pablo dice, él se llama hermano. Y lo voy a dejar ahí. Mi pensamiento es, como él dice en el mismo capítulo 6, versículo 10, que ese mismo grupo, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, robadores, no van a heredar el reino de Dios. Así que él mismo contesta la pregunta. Tú puedes llamarte hermano toda tu vida. Alguien te puede llamar hermano. ¿Y sabe qué? No garantiza nada. Hasta que Dios te llame hijo, que un pastor te llame hermano, no significa nada si no eres hijo de Dios. Entonces tenemos que entender eso, hermanos. Hay personas que se llaman hermanos, tal vez para buscar algún beneficio propio. Y no lo son, no lo son. Así que cuando Juan nos dice, el que no ama a su hermano está en muerte, el que aborrece a su hermano es homicida, el que aborrece y el que no ama al otro, yo les ofrezco, hermanos, no es un hermano de verdad. Oh, sí, tiene su título que dice hermano fulano, pero no lo es de verdad. Primera de Juan 3, 15. Vamos a terminar con esto. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Vimos con Caín su odio hacia su hermano terminó en matar a su hermano. Y ahora Juan nos dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Tal vez nunca hizo el pecado físico, pero la emoción que respalda ese pecado está profundamente arraigada en su corazón. La misma emoción que tuvo Caín, enojo, saña, envidia, terminó matando a su hermano. El que aborrece a su hermano tiene las mismas emociones en su corazón. Nomás le voy a dar las citas. Esaú, en Génesis 27, verso 41, dijo esto, o dice la narrativa. Dice, Esaú aborreció a su hermano. Y después, en el mismo versículo, Esaú dijo, yo mataré a mi hermano. Cuando pasan los días de luto de mi padre. ¿Ven? Aborrecer y matar van de la mano. En 2 Samuel 13, verso 22 y 28, vemos a Absalón, que estaba reenojado con su hermano por haber violado a su media hermana. Y mandó a matar a ese hermano. ¿Ven? El odio lleva a la
muerte. Ahora, dice Juan, el que aborrece a su hermano es homicida. Esto es bien parecido a lo que Jesús enseñó, Mateo capítulo 5. Vamos a ir allá rápidamente. Mateo 5. Y versículo 27 y 28. Este mismo principio que Jesús enseñó aquí. Dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley decía, no matarás. En Éxodo capítulo 20. Y Jesucristo ahora condena la emoción mental o el pecado mental que guía al adulterio. Dije matar, ¿verdad? Quise decir adulterar, el séptimo mandamiento. Y si tú codicias a una mujer y la miras para codiciarla, es como si ya hubieras adulterado. Lo hiciste en el corazón. Ahora bien, no vamos a equivocarnos con esto. Que alguien podría decir, bueno, si ya soy culpable del adulterio. Si en los ojos de Dios ya lo he hecho, entonces, si lo hago o no, pues no hace diferencia. Sí hace diferencia. ¿Por qué? Porque los daños entre codiciar a una mujer y adulterar con ella son muy diferentes. Los daños duraderos entre aborrecer a una persona y matar a esa persona son muy diferentes. Tú puedes aborrecer a tu vecino y tal vez nunca le toques, nunca le haces nada. Claro, cometiste pecado y en los ojos de Dios eres un homicida. Pero si tú sacas una pistola y lo fusilas, lo mataste a él, dejaste a su mujer viuda, a sus hijos huérfanos, y tú mismo vas a terminar en el bote. Entonces, los daños son muchos más cuando haces el pecado físico. Pero en los ojos de Dios, ya todo lo que se necesita para matar a esa persona está en tu corazón. Y si no trato con eso, puede terminar haciéndolo. Juan declara, el que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, terminemos con el final de verso 15. Y sabéis, otra vez una declaración de Juan, de algo que ya sabían. O sea, esto no es nada nuevo. Ya sabéis esto, que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. El que es homicida es del diablo, no es de Dios. El que es homicida lo hizo por falta de amor hacia esa persona. Como son tan opuestos el odio y el amor, así es de opuesto la muerte y la vida. Ahora, esto no dice que un homicida no puede ser perdonado. ¿Por qué lo digo? Hechos capítulo 9. Saulo había matado creyentes y él fue perdonado. Él fue salvo. El ladrón en la cruz. Él estaba siendo crucificado por sus pecados. Entre ellos había hecho muerte en una revuelta. Él fue perdonado. Así que hay esperanza para los homicidas. Pero no cabe duda, hermanos, si alguien no se arrepiente de ese pecado y cree que de una forma muy torcida Dios justifica esto, matar a otro, no tiene la vida eterna permaneciente en sí. No es posible que el mismo corazón cohabite el odio que termina en matanza de otros y el amor de Dios y la vida eterna. El mismo corazón no pasa. Esa es la gravedad de lo que Juan está diciendo. Ahora, somos muy piadosos para decir, bueno, nunca hemos matado a nadie, ¿cierto?
Pero ¿qué leemos en el verso anterior? O en la primera parte del verso. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Así tal vez nunca apuñalaste a nadie. Pero si en tu corazón está ese odio hacia un hermano, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Y es una pregunta que él hace en capítulo 4. Pero piénsalo. No puede cohabitar en el corazón de un creyente el odio hacia un hermano en Cristo y el amor de Dios al mismo tiempo. No, no puede pasar. No puede pasar. Así que vamos a parar ahí por ahora. La semana que viene continuamos en versos 16. Y tal vez un par de semanas más terminamos el capítulo 3. Y adelante hasta el capítulo 4. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?